Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con su mirada silenciosa, con el hocico partido, con el cabo de la
semana. Radiografía.
Hola, ¿cómo estás? Aquí te habla Lito, Lito Nevia. Y bueno, estamos escuchando Latin Roll.
LatinRoll.com.
Bueno, estamos en el LatinRoll.com, una tarde lluviosa aquí en la ciudad de Barcelona, y tengo el placer y el lujo absoluto de estar con una de las personas que prácticamente inventó esto del rock en español, sin decir ninguna mentira y sin exagerar para nada. Lito Nevia está con nosotros. Lito, un honor tenerte aquí en el Latin Roll, bienvenido.
Bueno, un gran saludo, che, encantado de conocerte.
Lito, no sé si es una leyenda urbana o si es verdad, pero hay muchos textos que dicen que tienes más de 100 discos editados. ¿Es verdad eso?
Bueno, yo tengo una discografía que es muy larga, sí. No te olvides que comencé a grabar, el primer disco que grabé yo tenía 15 años. Es antes que el grupo legendario Los Gatos. Fue Los Gatos Salvajes. Esa fue la experiencia piloto de lo que dos años después se hace famoso en toda América Hispana, Los Gatos, que es donde comienza todo esto del rock argentino, digamos, ¿no? Yo tenía ese grupo, Los Gatos Salvajes, y era un grupo, era un experimento, porque nadie tenía un grupo donde las canciones fueran propias, y mucho menos en castellano, y el grupo sonara así como el Mercy Beat y ese tipo de cosas. Y eran canciones que yo había escrito a mis 14 años, imagínate, era muy pequeño. Pero bueno, yo adquirí una gran experiencia en forma muy temprana. Esto también se debe a que mis padres eran músicos, y yo comencé a los 8 años a tocar con ellos. Entonces a los 13, 14 años yo tocaba el bajo, tocaba la guitarra, estaba metido en una cantidad de líos que posiblemente sí conocía gente que era mayor que yo. Pero bueno, yo me crié de esa manera. Esto me hizo desarrollar y ser muy, muy precoz. Y tuve esta suerte de empezar a escribir canciones, a componer. Siempre lo hice con un criterio de que uno tiene que hacer algo original. Era una cosa que me decía mi padre, más que mi madre todavía. Me decían, bueno, vos tenés que escribir canciones, pero vos tenés que tratar de que sea una canción distinta, nueva, porque hacer algo que ya hizo otro no tiene ningún sentido en el arte, me decían. Y bueno, ahora que ha pasado tanto la vida, me doy cuenta hoy en día justamente que pasa al radio y la mayoría suenan muy parecidos entre sí, ¿no? No solamente en el rock, en otras músicas, ¿viste? No, hay poco riesgo, hay poca creatividad. Es muy importante hacer algo original, y no estoy refiriéndome a que uno tenga que inventar. La música, de alguna manera, viene de distintos rincones, viene de otras épocas, viene de un ancestro que uno tenga, pero yo me refiero a crear en cuanto a que tengas un sentido personal, que cuando alguien escuche una canción tuya, le guste o no, pueda decir, bueno, ese tipo escribe de tal o cual manera, ¿no? Así que bueno, yo tuve esta suerte de comenzar así. Y después he sido, por una cuestión de carácter muy metido, de grabar con orquestas, de ser sesionista, de hacer arreglos para otros, de hacer bandas sonoras, hago de todo. Hay un amigo que está armando una suerte de libro con mi discografía, y ya ha pasado los 500 discos en los que intervengo. De esos 500 discos, sí, tranquilamente 100 son a mi nombre solo, como solista, digamos, como se dice, ¿no? Pero en realidad estoy por muchos lados, he grabo en distintos países. Y bueno, es un vicio que tienes, y que cuando vas pasando la vida, el tiempo, si estás muy apasionado con eso, cada vez tienes más posibilidades de meterte en lugares y resolver asuntos, ¿no es cierto? He grabado para Italia, he grabado para Estados Unidos, he grabado. Ahora tengo toda esta combinación también con España. La semana pasada estuve grabando antes de salir de Madrid. Siempre estoy haciendo algo en algún lado. Y por cierto, la mayoría de las producciones las hago desde hace 20 años que ya tenemos este sello en Argentina. Argentina, Melopea, donde ahí grabo más que nada centralmente mis discos personales y otros que produzco para el sello, y hasta otros que no produzco para el sello, porque por ejemplo la vez pasada produje un disco de Andrés Calamaro, que él tiene contrato con un sello acá importantísimo de España, pero de cualquier manera el estudio y el lugar donde hacerlo era donde está Melopea, que es un lugar que yo tengo muy metido sonoramente en el alma, lo conozco, porque además en ese lugar ha sido la casa de mi madre, que ahí hemos hecho el sello discográfico. Ahí están los discos, está el estudio, los pianos, el órgano, esto, toda aquella cosa, ¿no?
Ya a finales de los 60, creo que apareció la balsa en tu cabeza, apareció a sonar en un montón de radios, eso trascendió fronteras a lo largo y ancho, te diría que del mundo. ¿Te imaginaste esa repercusión que tuvo y que le hubieras abierto la puerta no solo a lo que se venía encima, que era Spinetta Invisible o Charly García y La Máquina de Hacer Pájaros y todo esto, sino a todas unas generaciones que venían detrás a hacer música en español?
No, en el momento, por lo menos en mi caso, nunca yo hice música ni hago música pensando en cuál es la respuesta que va a haber. Claro que todos los músicos, todos los artistas queremos y necesitamos que haya un feedback con el público, que alguien te reconozca, que te escuche, eso es cierto. Pero yo nunca fui educado para hacer esto de una manera de que, ay, bueno, hago esto y ahora me tienen que decir que yo soy tal o cual cosa. Creo que eso es importante, poder hacerlo de esa manera, porque si te ocurre, como a veces pasa en el arte, que a lo mejor haces algo bueno y a nadie le gusta, o no tienes éxito, o no tienes publicidad y nadie te conoce, si tú no estás convencido de que lo haces realmente por amor, como lo has hecho, lo otro te va a dañar, porque vas a empezar a decir, ¿cómo? Nadie le gusta lo que yo hago, nadie me quiere. Y en realidad uno no le tiene que importar eso. Si eso viene, es un regalo del cielo, buenísimo para el arte, buenísimo para tu sensibilidad, para tu corazón. Pero si no, uno tiene que seguir adelante y hacer la música que uno le sale del alma. Eso es lo que uno tiene que hacer. Así que yo, cuando comencé en esa época, que era tan pequeño, tan chavito, ¿no? Porque tenía 16 años, suponte. Lo hice pensando, bueno, esto es lo que yo hago, y si no le gusta a nadie, me vuelvo a mi casa. Yo no tengo ninguna obligación con nadie. Digo, no teníamos esa conciencia, que hoy en día creo que sí está metido en muchos artistas, pero es porque la televisión, los medios, estos grandes de comunicación, le han metido en la cabeza a alguien de que tiene que ser masivo, millonario, delgado y gustar de todo el mundo. ¿No es cierto? Eso es una pendejada para mí, ¿sabes? No, ojalá que todo el mundo lo pueda conseguir, pero no sirve para nada. No, el arte no es eso. Entonces, bueno, uno no pensaba en eso. Si después pasaba que el disco te iba bien, pero que imagínate, bárbaro, ¿no es cierto? Así que bueno, un poco fue fuera de la mano de uno. Después ocurrió de que el disco empezó a... los primeros discos empezaron a tener éxito, por una cantidad de razones que ahora, si las miras históricamente, están bien. La música en Argentina y en Latinoamérica que había para la gente de nuestra generación, la verdad que era muy mal, era una porquería. Eran canciones encima que no nos pertenecían, porque eran canciones europeas o norteamericanas con una versión castellana en español, que parecíamos tontos. No había nada que hablara de nosotros. Entonces se ve que llegó un momento que esto ya no aguantaba más y hubo un cambio generacional. Creo que ese cambio generacional, fíjate, también tiene que ver con un cambio generacional que hubo en el mundo a todo nivel, ¿no es cierto? Porque coincide con los Beatles, coincide con el mayo francés, coincide con el hipismo, coincide con Gusto, coincide con el nuevo periodismo norteamericano, coincide con la artesanía, con el renacimiento de la poesía, coincide con un criterio general de la juventud en distintos lugares que dicen, bueno, nos queremos dedicar al arte o hacer algo, pero que responda a como somos, no que nos meten cosas. Y bueno, ahí tuvimos la suerte nosotros de ser, dentro de la música, los portadores de esto. Y ahí sí está lo que decías al comienzo de la pregunta. Sin querer, al hacernos tan famosos y empezamos a vender miles de discos por todos lados, esto de alguna manera fue un puntapié inicial como de un nuevo movimiento que luego, ahora o más adelante, lo empezamos a llamar el rock argentino o el rock latinoamericano de autor o el rock hispano de autor, como lo quieras llamar. Pero en el momento no había conciencia y esto permitió que al año después empezaron a salir otras bandas, otros grupos. Salió Almendra, que ahí estaba Spinetta, Emilio Guercio, salió Manal, que ahí estaba Alejandro Medina, Javier Martínez, salió Molly, salió, bueno, qué sé yo. Salieron todos los que ya más o menos conoces y los que siguen saliendo. ¿Por qué? Porque se comprobó con esto de que este era un nuevo género representativo. Es más, si lo ves ahora que han pasado 40 años ya, tú sabes que Argentina, básicamente, las dos músicas de raíz que tiene son el folclore y el tango. Divinas ambas. Pero ya está escrito todo lo que se hizo bueno, ¿no es cierto? Son como las dos músicas clásicas populares. La única música nueva representativa a nivel idiosincrasia del lugar que ha aparecido en los 40 años siguientes es lo que hemos hecho nosotros, el rock argentino. Así que bueno, ese es el lugar que ocupa esta música. Y luego lo que ha pasado a través del tiempo es que, bueno, pasa como pasa en todos lados. Después han salido grupos de todos los estilos que quieras y formas y estos y ahí de todo hoy en día. Es un panorama muy amplio. Inclusive te digo, no solamente es un panorama muy amplio, es un panorama que en el último tiempo también ha sido muy absorbido por el negocio. En algunos aspectos ha perdido la esencia del origen de cuando empezamos. Hay algunas cosas que se llaman ahora en Argentina rock argentino, y no son tan rock argentino, son medio cosas así para tener un éxito así fácil. Pero bueno, así es el negocio de la música en todos lados, ¿no? El negocio, viste, cuando sale una nueva forma musical que es auténtica, luego también lo absorbe porque quiere empezar a planificarlo masivamente. Cuando hace eso masivamente, pierde la esencia, lo que fue el punto de partida, lo de comienzo, ¿no?
Es porque no entendió que el dolor fortaleció a mi corazón y puedo estar feliz a tu lado, aunque haya gente.
Me hablaste hace un rato del Palacio de las Flores, en este caso Andrés Calamaro, creo que, no sé si fue un acercamiento mutuo, pero él puso todo su empeño para grabar canciones muy antiguas tuyas y hacerles como una relectura. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento del Palacio de las Flores?
Ah, bueno, nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien grabando el disco. Él es un muy buen tipo, un tipo apasionado por la música de todas las épocas. En ese sentido, y es un tipo muy culto con la música que se ha hecho en el mundo. Esto es muy importante, ¿sabes? Porque a veces te encuentras con músicos que tocan bien algo de lo actual o de su momento, pero no saben de otras cosas, y tú le empiezas a decir, no sé, que Phil Spector, que Tommy Lee Puma, que Ray Davis, y no saben de qué estás hablando, y se hace muy tedioso. No, él es un tipo metido, interesado, conoce de todo, de música en general, es decir, de géneros que él ni toca, pero conoce. Entonces la pasás muy bien con él. Y bueno, él quería hacer un disco conmigo porque ha sido él, desde mis comienzos, le ha gustado cosas que yo he hecho, las ha reconocido siempre, le ha dado un gran valor. Y entonces primero me propuso que hiciéramos un disco como juntos, un disco como un dúo. Y yo de a poco lo terminé convenciendo de que no teníamos que hacer un disco a dúo. Que él está en un momento de su carrera con un don de gustar, con una suerte, tanto en la Argentina como en España, que lo sigue mucha gente a nivel fanatismo, haga lo que haga, ¿no? Y dije, vos no tenés que mezclar esto con la imagen de otra gente. Vos sos vos y yo soy yo. Déjame que yo haga, porque me has elegido como productor y como arreglista para el disco, que yo haga así lo que yo quiero, y lo estamos haciendo el disco de alguna manera. era juntos. Pero no, no, yo no estaba de acuerdo en que fuera un disco que apareciéramos como Simon y Garfunkel o como Tony Jerry, ¿sabes? Digo, no, tiene que ser el nuevo disco de Andrés Calamaro, que así como se te ha ocurrido grabar un disco de tango, bueno, ahora se te ha ocurrido grabar un disco que Lito Nevia ponga su sonido, su onda, su manera. Y creo que no me equivoqué en eso que hice. El disco entre los dos países creo que ha llegado a vender 70.000 álbumes, que es bueno en este momento, inclusive de tanto pirateo, pero también creo que es bueno en cuanto a que es un disco muy refinado, donde él canta estas cosas que a mí me interesó meterle de arreglos con cuerdas y unas armonías que no son las habituales, que están en la música de él de más éxito. A mí me parece que se comprobará más adelante que es un paso más arriba de él para su carrera, porque yo soy siempre de la idea que cuando una persona capta al gran público, en ese momento, si le da el cuero, como decimos, tiene que dar un paso más adelante para arrastrar a esa gente, no quedarse en decir, bueno, como ya la gente me aceptó así, no muevo ni una nota de acá. Es un riesgo hacerlo, y él lo hizo, y me parece que estuvo bien hacer ese disco. Yo estoy contento con el trabajo que hice, con él la pasé muy bien, él ha estado siempre muy emocionado con ese disco. Y a mí me deja tranquilo, porque imagínate, en el momento que él me pide hacer esto, es en ese momento él un cantante de un éxito comercial que no se puede creer, y cómo viene a llamar a este tipo que soy yo, que soy medio anarquista en todo, ¿no es cierto? Y sin embargo lo hacemos y se vendió mucho, y yo lo hice sin moverme de mi lugar. A mí me parece que es valioso, ojo, valioso para mi carrera, y él, la actitud que tuvo, es muy, muy buena la actitud. A ver, ¿cuántos artistas famosos quieren arriesgar en el próximo disco a hacer una cosa distinta, o no? Me parece que eso habla muy bien de él, muy generoso.
Hablemos de tu nuevo álbum que se llama Soñando Barcos. Me parece que fue un disco hecho por tres cabezas, además interoceánico, porque tú grababas cosas musicales en Buenos Aires, las mandabas aquí a Madrid, los textos los hizo otra persona, y bueno, y luego fueron, el resultado es este disco que tenemos aquí sobre la mesa. Cuéntame cómo fue.
No, yo digo que es un disco mediterráneo, en realidad es el primer álbum que yo hago realmente de coproducción entre españoles y mi cosa, porque los discos anteriores que han salido por acá cuando vengo a tocar en forma bastante irregular a España o Europa, siempre son discos que responden a compilaciones o trabajos de los que yo habitualmente hago en Argentina, ¿no es cierto? En mi casa, en mi lugar. Pero este disco no, este disco se dio que se fue dando una suerte de producción, y finalmente es un disco donde yo toco con algunos músicos españoles, y además he musicalizado la letra de un letrista que me gustó mucho, que se llama Juan Mari Montes, que él es de Salamanca. Y todo comenzó así como una cosa bastante graciosa, que son ese tipo de aventuras que pasa a veces en el arte, y que además yo soy muy metido y lanzado, me meto en... siempre confío en meterme en cosas y hacer algo con la música, improvisar, juntarme con otros, tocar. Soy muy abierto en ese sentido de mentalidad. Así que un día me llegó el año pasado, en 2008, un mail de este Juan Mari Montes diciendo, yo soy un letrista español y me gusta tu música, te quiero mandar un par de letras para que, si te gusta alguna, sería un honor para mí que las musicalizaras. Y yo le di sus letras. Yo, básicamente, la música que escribo de canciones son con letras mías. Pero esas letras mías son siempre, claro, contando mis cosas personales, las cosas que me pasan, y con mi manera y mi estilo de escribir. Muchas veces hago música para letras que no son mías, justamente es cuando aparece un tipo de letrista o de poesía que sus imágenes y su manera de escribir no tiene que ver con la manera mía. porque claro, eso me abre para otro lugar. Así que muchas veces he musicalizado otro tipo de poetas, otro tipo de textura, y acá apareció estas dos letras que me manda este Juan Mari Montes y me gustaron, ¿sabes? Entonces ahí bajé en mi casa su letra y nada, en 10 minutos me salió una música y se la mandé por el mail sin conocernos, claro. Se la mandé así por MP3 diciéndole, bueno, mira, acá tienes una música, qué sé yo, chao. Como una especie de cosa en mi casa con el piano. Y a los dos días me vuelve a mandar un mail y me dice que se quedó muy contento con la música y que le mostró la música a una amiga de él, que es Ana Belén, que es una artista, nosotros ya sabemos, muy famosa en toda España. Y Ana Belén grabó esa canción en su último disco. Es una canción que, por cierto, también está en el mío, Si te vas. Entonces, bueno, yo le dije, medio en broma, le digo, bueno, si tenemos esta suerte que ni nos conocemos, ¿no? Y Ana Belén nos ha grabado una música, digo, sigamos haciendo canciones a ver qué sucede más adelante, ya que hemos confiado cada uno en el otro. Él empezó a mandarme letras y letras y letras. Bueno, la cuestión que de todo lo que me mandó en dos o tres meses yo tenía 15 músicas, 15 canciones armadas que de alguna manera vienen a ser este álbum. Ahí él siguió mostrando las maquetas que yo le mandaba y me dice, hay un productor que está muy relacionado con el nuevo flamenco, aquel y el otro, Paco Ortega, que le encantó, dice, lo que le hice oír tuyo y que quisiera producirte el disco acá para España. Bueno, le dije, por supuesto, no tengo ningún problema. Y así es que el año pasado, cuando vine, como vengo todos los años para acá, paramos ahí 10 días en el estudio que tiene Paco Ortega, que es un estudio muy lindo en Madrid, un estudio legendario que se llama Musigrama, y allí terminé de grabar el disco. Digo terminé porque yo llegué con parte del disco grabado en Argentina con gente de mis músicos de allá, de mis amigos, y acá en España grabé con otros músicos, y bueno, y ahí quedó terminado este álbum Soñando Barcos, que en ese momento cuando me volví para mi tierra quedó la promesa de que aparecía por acá este año cuando yo de nuevo volví a tocar, y ahora ha aparecido acá hace 10 días, no sé cuánto.
Van a dejar las piezas de encajar, van a negar los dioses el perdón, va a detenerse el mundo si te vas.
Bueno, qué sé yo, a ver, de este álbum, mira, a mí me gustan todas las canciones de este álbum, pero hay una que me parece que está muy bien porque suena medio flamenquita, pero es una donde no toca nadie de los músicos españoles, toco todo yo. Y no es que me haya querido hacer el españolito ni el flamenquito, pero tiene un sabor así de cosita medio gitanita, rosarina, digamos, y es el tema que se llama Aurora.
Sobre las piernas duras y morenas revolotea el vuelo de su falda, en celo las guitarras a su vera se enredan con la rumba más canalla. Su pelo de azabache se derrama igual que lluvia negra por su rostro. Las palmas la jalean, pero al alba regresa como siempre al mismo pozo. Aurora, la más guapa princesa de Chabola, con alma presidiaria, destino sin historia. Aurora sueña barcos que la llevan a un puerto, mecida en los abrazos de hombres bien apuestos. ¿Cuántas noches bebiendo?